y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en el inicio de este macropuente de la Inmaculada y de la Constitución. Algunos, los más afortunados, igual habéis cogido algún que otro día libre que os sobraba de vacaciones y estáis disfrutando ya incluso de lo que podríamos llamar unas mini vacaciones de 9 días. Porque te puedes coger desde este sábado, por ejemplo, hasta el próximo domingo. Son 3 días laborables en la semana que viene, más martes y jueves festivos. Bueno, pues hay algunos que han hecho más que un puente, un acueducto. Los datos, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico calcula más de 13 millones de desplazamientos por carretera para estos próximos días. O los de Renfe, los que aporta Renfe, por ejemplo, que ha tenido que incrementar su oferta con 1,5 millones de plazas. Eso significa que ha habido muchos de vosotros que habéis hecho las maletas y habéis cambiado de aires para estos días de vacaciones. Este macropuente, como te decía. Para aquellos que estéis de viaje, si habéis cogido el coche, mucha calma, mucha radio. Aquí estamos para acompañarte. Enseguida vamos a estar en la Dirección General de Tráfico para ver cómo se encuentran las carreteras, cómo se circula a esta hora. Y para los que no, pues lo mismo. Para los que no habéis cogido vacaciones, no sé si es de viaje, es una buena idea también refugiarse en casa de un tiempo que viene frío para estos días festivos. Y como siempre, escuchar, por supuesto, la radio. No creo que se vayan a ir de puente tranquilos algunos miembros del gobierno con todos los frentes que tiene abiertos este Ejecutivo ahora mismo. Hoy ha habido novedades en algunos de ellos. Por ejemplo, sobre esa polémica ley del solo sí es sí, ha hablado la ministra Margarita Robles, la titular de Defensa, que no ha descartado, ha dejado la puerta abierta a un posible cambio en la norma. Dice, una reescritura de la ley sí, no funciona. Vamos, un pequeño palito a su socio Podemos, sobre todo a una Irene Montero, una ministra de Igualdad que sigue enrocada en este tema. Pero como te decía, no ha sido el único tema al que ha tenido que salir al paso la ministra hoy en la segunda jornada de puertas abiertas del Congreso de los Diputados, porque esta mañana nos hemos despertado con unas declaraciones que llaman la atención porque directamente se han quitado la careta. ¿A quién me refiero? Pues a Esquerra Republicana, socios de gobierno de Pedro Sánchez, y que hoy le han dejado al presidente del gobierno con el culo al aire. ¿Por qué? Porque Gabriel Rufián, el portavoz de los independentistas, decía esto así de claro y contundente en Radio Nacional de España.
Ojalá nos podamos sentar y abstraernos de todo y centrarnos en un asunto. Pero es que entonces nos marean. Nos marean, incluso nos mienten, no será la primera vez. Entonces, desgraciadamente, en muchos casos tenemos que utilizar palancas de fuerza para que el PSOE se mueva en compromisos que, de hecho, son suyos.
¿A qué se refiere Gabriel Rufián con esas palancas? Bueno, pues a que su partido, Esquerra Republicana, ha forzado al gobierno de coalición a eliminar el delito de sedición. ¿Y con qué? ¿Cuál era la contraposición? ¿Cuál era la propuesta que le hacía Esquerra? Pues apoyarle los presupuestos generales del Estado. Es algo que todos sabíamos, que negaba el propio gobierno y que ya directamente los independentistas sacan a relucir para sacar músculo. Porque pueden plegar a Sánchez a sus peticiones a cambio de mantenerle en Moncloa. Y te decía que Robles, pues, ha tenido que salir al paso. Ha tenido que echar balones fuera. Y lo decía con una media sonrisa.
Bueno, yo me imagino que Rufián está en su propia campaña electoral y por tanto yo lo considero dentro del ámbito de la campaña electoral del señor Rufián. Creo que es muy importante hoy precisamente decir que España está absolutamente...
Decía eso Robles, campaña electoral. Todos lo sabíamos ya, pero claro, humillar así al presidente del gobierno en público ante los medios de comunicación no se lo esperaban, creo yo, ni en el propio PSOE. Pero claro, ir de la mano de estos socios tiene estas cosas, que finalmente no te puedes fiar de ellos. Así viene este 3 de diciembre, este sábado, en el que hay otras 3 noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
Los expertos difieren sobre si el acuerdo de los 27 de limitar el precio del barril del petróleo ruso a $60 va a afectar o no a los precios de los combustibles en nuestro país.
Borja Osta cree que lo acabaremos notando. Pedro Mielgo asegura que dependemos poco del petróleo ruso, por lo que no nos va a afectar.
De ocupación estamos altitos,
Bueno. Nos va a afectar seguro igual que pasó con el gas natural, porque se va a tensionar el mercado. Es decir, Rusia se va a tensionar, va a cortar producción.
En principio, no hay razón para que en España afectara a corto plazo al precio de la gasolina.
Villanueva de la Serena y Don Benito a un paso de la fusión.
Lo han confirmado a COPE Extremadura los alcaldes de ambos municipios. El convenio se firmará primeros de enero. El alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, asegura que todo está ya listo para crear el tercer pueblo en tamaño de Extremadura.
Como máximo, a primero de enero tendremos el convenio de fusión. Es el pistoletazo de salida irreversible por el cual a partir de ahí podremos llevar a cabo la fusión.
Y un matrimonio de más de 80 años ha muerto esta mañana en Almuñécar.
Sí, como consecuencia del incendio de su vivienda que se desataba a las 8 de esta mañana, fue la mujer quien dio la voz de alarma y quien regresó al interior para tratar de salvar a su marido. Finalmente, los dos perdían la vida.
Y en menos de hora y media arrancan ya los octavos de final del Mundial de Qatar. Juan Bobadilla.
Desde el Estadio Califa Internacional en Doha, última hora del Países Bajos Estados Unidos, que arranca a las 4. Hugo Ballester.
Como dices, a partir de las 4 de la tarde arrancan los octavos de final del Mundial, Países Bajos, Estados Unidos, o lo que es lo mismo, el futbolista revelación del campeonato holandés Hapko, que suma ya 3 goles contra la selección más joven de los cruces. El que venza de este encuentro se medirá en cuartos de final al ganador de la Argentina-Australia. El partido se disputa aquí, en el Califa Internacional, en Doha, y lo pita el brasileño Sampaio.
A las 8 es turno para ese Argentina que se enfrenta a Australia. Informa desde Brasil o Globo que Gabriel Jesús y Alex Telles se pierden lo que queda de Mundial por lesión. También en fútbol, jornada 18 en segunda división. Zaragoza, Ibiza a las 4 y cuarto, a las 6 y media 2 partidos. Mirandés, Albacete y Sporting Las Palmas, y a las 9 Villarreal B, Leganés. En baloncesto, Liga Andesa, juega el Barça a las 9 menos cuarto en casa del Obradoiro. Y todo esto lo puede seguir desde dentro de muy poquito en Tiempo de Juego.
Primeras horas de este macropuente de la Constitución y la Inmaculada, que es el puente por excelencia. Y este año, por esos caprichos que deja el calendario, se puede llegar a extender incluso 9 días para los más afortunados, eso sí. En cualquier caso, son días de mucho movimiento, por ejemplo, en las carreteras. La Dirección General de Tráfico espera 13 millones y medio de desplazamientos, y también en aeropuertos y en estaciones de autobús, por ejemplo. Renfe está ofertando más de 1,5 millones de plazas para viajar en los trayectos más demandados. Las aerolíneas también han programado más de 44,000 vuelos, un 20% más de los que se programaron el año pasado. Mientras, las reservas hoteleras para este macropuente, acueducto para muchos, son ya un 24% más altas que las que se registraron en 2019. Es decir, fechas prepandemia. Y las de última hora, muy típicas en estas fechas, siguen haciendo subir la cifra. El sector del turismo en general se muestra optimista, arranca la temporada de esquí, los destinos de playa se llenan también estos días, y el turismo de interior hace además su particular agosto en pleno diciembre. Una de las ciudades de interior en las que estos días no cabe un alfiler, como se suele decir, es Madrid. Las luces, los belenes, el adelanto de las compras navideñas son algunos de los atractivos de la capital, con los restaurantes que tienen ya un 70% de reservas para este puente. Pero no solo de Madrid vive el turismo en estas fechas. Aquí en COPE hemos hablado con varios establecimientos hoteleros de toda España para ver cómo están. Ana, encargada de un hotel en Cádiz, confía en las reservas de última hora.
De ocupación estamos altitos, estamos a un 68%. De hecho, en estos últimos años es lo que mayoritariamente tenemos, muchas reservas de última hora.
Precisamente en Cádiz tienen hoy una máxima de 18 grados, pero es verdad, no se van a librar de la lluvia. En el resto de España, el tiempo para estos días de puente se presenta muy frío y también bastante lluvioso. De hecho, hoy mismo hay 6 comunidades autónomas que están en la alerta amarilla por nieve: Aragón, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja y Castilla y León. Cataluña está también en aviso amarillo por fenómenos costeros, y el sur de Andalucía por fuertes lluvias. En general, si miramos a toda España, primero vamos a tener mucho frío y conforme avance la semana, mucha lluvia. Lo contaba, lo detallaba en el fin de semana de COPE Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Llueve, y va a llover bien en aquellos sitios donde hace falta que llueva, ¿no? Son borrascas que entran por Andalucía, por el Golfo de Cádiz, por el sureste, como llamamos, y van a ir barriendo. Una entrará, como digo, el domingo ya por la tarde-noche y el lunes sobre todo, y va a ir barriendo el resto de la península.
Pues esa nieve que ha caído ya en numerosos puntos de España ha dificultado la circulación a lo largo de la mañana en algunas carreteras, en este puente en el que, como te decía, se esperan más de 13 millones de desplazamientos. Así que hasta ahora, a las 2:39, una hora menos en Canarias, nos vamos a ir hasta la DGT para ver cómo se circula ahora mismo. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Momento complicado todavía con varios accidentes. Destacamos en Madrid, entrada por la A6 en Majadahonda, está provocando más de 4 kilómetros de retenciones y 15 kilómetros de retenciones también en Barcelona por otro accidente en la AP7 a la altura de San Celoni en dirección a Girona. Al margen de los accidentes, complicaciones a esta hora, especialmente de salida en Madrid, en la A2 en Torrejón, A3 Rivas o en la A6 en El Plantío y en Collado Villalba. También van a encontrar dificultades en Barcelona, en este caso de entrada a la ciudad condal por la C58 en Moncada y Reixac, y ya en la C32 en Palafolls hacia Girona. Precaución también en la entrada a Valencia, dificultades por la V31 en Sedaví, en Murcia, en la A7 en Espinardo, en ambos sentidos en Pontevedra, en la A55 a la altura de Tui hacia Portugal. Pendientes también de la nieve que afecta a una autopista, a una carretera principal, la AP66 entre Asturias y León, y hay 12 vías secundarias donde es obligatorio el uso de cadenas en Asturias, Cantabria, Huesca y Granada.
Como siempre, mucha precaución y paciencia si vas ahora al volante. Aquí estamos lo de la radio para acompañarte. Por cierto, que si ya has repostado te habrás dado cuenta de que los precios de los carburantes siguen bajando, pero aún así llenar el depósito es justo ahora un 20% más caro que hace un año. Ahora se sigue aplicando ese descuento de los 20 céntimos por litro, pero todo hace indicar que desde el 1 de enero solo se van a beneficiar los transportistas y las rentas vulnerables. Eso sí, queda por definir qué es una renta vulnerable y qué van a tener que hacer los gasolineros. De momento estamos notando ese descuento, pero los precios de los combustibles nos continúan haciendo un roto importante al bolsillo.
Yo personalmente estoy notando la bajada de precio de los carburantes. Por mi trabajo, que casi tengo que llenar un depósito a la semana, sí es verdad que está bajando el precio. La semana pasada llenar el depósito me costó aproximadamente unos 86 euros y hoy que he vuelto a llenar el depósito me ha salido más o menos los mismos litros, cerca de 80 euros.
A mí me sigue saliendo más caro llenar el depósito que hace un año. Unos 10 euros más caro. Si es verdad que estos 20 céntimos más o menos que han bajado de unos meses hacia acá o de hace un mes para acá, se puede notar y puede haber reducido un poco el gasto.
Son algunas de las historias, de los testimonios que hemos venido escuchando esta semana en una gasolinera a las puertas de este macropuente. Y además, hablando de combustibles, te recuerdo que la Unión Europea ha llegado en las últimas horas a un acuerdo para fijar un techo de $60 al precio del petróleo ruso traído en barco. Esta medida nace de una propuesta del G7 con un mecanismo de ajuste para mantener el tope en un 5% por debajo del precio del mercado. ¿Qué significa todo esto? Bueno, los países europeos lo han discutido durante semanas, esos detalles de ese tope de precios, y que tiene como objetivo reducir los ingresos de Rusia por la venta del petróleo, al tiempo que intenta evitar un aumento de los precios mundiales del petróleo una vez que el embargo de la Unión Europea sobre el crudo ruso entre en vigor este próximo lunes. Pero claro, esto sobre el papel. Con todo esto, ahora lo que nos preguntamos es cómo nos puede afectar. ¿Vamos a ver un encarecimiento de los carburantes? ¿Lo vamos a notar en el bolsillo? Bueno, pues los expertos no terminan de ponerse de acuerdo. Borja Osta es experto energético.
Nos va a afectar seguro igual que pasó con el gas natural, porque se va a tensionar el mercado. Es decir, Rusia se va a tensionar, va a cortar producción y la cuestión va a ser cómo decidan actuar el resto de productores de petróleo para ver si ayudan a tensionar ese mercado para sacar un beneficio mayor o, sin embargo, lo que hacen es aguantar pensando en toda la sociedad, porque al final afecta a todos los países.
Lo que no sabemos es cuándo. No sabe ponerle fecha Roberto Gómez, que es profesor experto en suministro energético de la Universidad Europea de Valencia.
En el corto plazo no va a tener un gran impacto y en el largo, medio, largo plazo tendremos que ver cómo evoluciona el mercado internacional. Rusia, no nos olvidemos que estaba exportando el 50% de su petróleo a la Unión Europea y eso pues podría provocar que hubiera más tensión en los mercados internacionales para saber si realmente va a tener efecto o si se mantuviera por debajo de los 60, pues no tendría tanto impacto.
Sin embargo, otro de los expertos es Pedro Mielgo. Él, al contrario, cree que finalmente no va a terminar tocándonos el bolsillo.
En el caso de Europa puede que sí, porque Europa el año pasado importó de Rusia 130 y tantos millones de toneladas de petróleo, que es un 30% de sus importaciones. Pero España no. España en los 9 primeros meses de este año ha importado 48 millones de toneladas y menos de unos de Rusia. O sea que dependemos de Rusia en un 2%. En principio no hay razón para que en España afectara a corto plazo al precio de la gasolina.
Lo que está claro es que vamos a tener que estar muy pendientes en los próximos días o semanas a ese precio de la gasolina, del gasoil, que parecía haberse estabilizado y que a raíz de estas nuevas sanciones a Rusia podría volver a subir a las puertas de la Navidad. Marcha atrás del gobierno con la nueva selectividad. la EBAU, es decir, las pruebas de acceso a la universidad. Ese nuevo examen que había planteado el Ministerio de Educación, menos memorístico y más basado en la aplicación de lo aprendido, se aplaza finalmente un año. Va a tener lugar en 2028 en su versión definitiva. De hecho, es algo que ha confirmado esta misma mañana la ministra de Educación, Pilar Alegría, a través de Twitter. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué el Ejecutivo va a retrasar de momento un año su aplicación? Bueno, pues básicamente el aluvión de críticas que le han llegado desde múltiples sectores, empezando por la RAE, también la Red Española de Filósofos, escritores de novela histórica o decenas de profesores de distintas materias. El gobierno lo que alega es que quieren buscar más consenso y en una reunión técnica celebrada ayer, varias comunidades autónomas le propusieron retrasar la implantación de la prueba de acceso a la universidad. Finalmente 15 votaron a favor y solo Castilla y León y Madrid se opusieron. Así que la idea de que la nueva EBAU entre en vigor en el curso 2027-2028, en vez del año académico anterior como estaba previsto, se va a debatir finalmente el próximo 13 de diciembre. Veremos en qué queda, pero exactamente, Alicia García, ¿cuáles son las claves de esa nueva selectividad que hasta ahora ha puesto el gobierno sobre la mesa?
La propuesta del Ministerio de Educación estaba en fase de borrador. Se iba a presentar antes de Navidad e incluía una llamada prueba de madurez que iba a suponer el 75% de la nota final de la selectividad. En esa prueba iba a haber 15 preguntas tipo test, otras 10 preguntas semiconstruidas para completar huecos con una palabra o con un número y 3 o 4 preguntas de desarrollo, pero la extensión máxima sería solo de 150 palabras. Y además estaba pensado que evaluara de manera conjunta competencias de múltiples materias, de lengua, literatura, historia o filosofía, todo junto. Según el documento inicial propuesto este verano por el gobierno, el nuevo modelo debía entrar en vigor al 100% en junio de 2027 y del 24 al 27 se establecía un proceso transitorio.
Pero como decíamos antes, esa lluvia de críticas que ha recibido este nuevo modelo de selectividad son incontables y el gobierno ha tenido que dar marcha atrás porque profesores, filósofos, escritores, lingüistas han alzado su voz contra la propuesta del Ejecutivo. Así que, Alicia, cuéntanos qué argumentos dan y por qué no convence esa nueva EBAU.
La evaluación por preguntas cortas es lo más parecido a un EBAU modelo Twitter. Sobre el papel trata de medir la madurez, pero en la práctica fomenta la rebaja del volumen de conocimiento. Es la opinión, por ejemplo, de los profesores y catedráticos de lengua española. La Real Academia de la Lengua advierte de que reduce los contenidos de lengua y literatura que los estudiantes deben dominar y considera, ojo, que pierden el lugar preponderante que hasta hace poco tenían la reflexión y la argumentación lingüística o la capacidad para comprender y ordenar discursos. Y no es nada habitual que la RAE emita comunicados tras sus plenos y menos aún para cuestionar una reforma del gobierno. Y hay más críticas. Por ejemplo, las de la Asociación de Escritores con la Historia. Creen que la nueva EBAU conllevaría contenidos simplificados y esto a la larga va a suponer una merma irrecuperable, dicen, en la formación de los estudiantes. Santiago Posteguillo, que además de escritor superventas, es profesor de literatura inglesa y norteamericana, denuncia la enorme barbaridad que supondría este formato. Si reduces los contenidos de estas asignaturas, dice, tendrás a personas más ignorantes, más manipulables, menos críticas y menos cultas.
Son ya las 2:47, una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
Maestros del toreo y del cine.
Quiero torear, ¿me oyes? Y yo quiero vivir. Si don Juan se entera que das un pase y que yo te ayudo, me liquida.
Se dan cita en nuestra pantalla para brindarles una gran tarde de toros.
Para llegar arriba hace falta algo más hondo. La vocación.
Sangre en el ruedo y aprendiendo a morir.
¿Usted sabe lo que vale un toro? Menos que un hombre.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando derecho y una oposición cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias.
Todo estalló, toda la crispación que se ha vivido en el Congreso de los Diputados en las últimas semanas surgió a raíz de esta descalificación de la diputada de Vox, Carla Toscano, a Irene Montero, a la ministra de Igualdad. Fue entonces cuando la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, acabó retirando la expresión del diario de sesiones, pese a que la ministra pidió que se mantuviera. En cambio, la ministra luego llamó a Vox banda de fascistas, pero eso no se ordenó retirarlo. ¿Cuál ha sido la solución de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet? La de vetar, por ejemplo, la palabra fascista o las ofensas que lleguen desde el hemiciclo. Todo pues ante ese aluvión de descalificaciones que han tenido lugar en los últimos días y las últimas semanas en el Congreso de los Diputados. La propia Montero ha sido la última en ser protagonista de este intercambio de pareceres, cada vez más intenso entre los diferentes grupos.
Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las...
En el que acusaba, ya lo sabes, a la bancada popular de promulgar una cultura de la violación. Y es que ese historial de insultos en esta legislatura es amplio: dictador, machista, corruptos, matón. Son algunas de las descalificaciones que se han escuchado en el hemiciclo. Hoy precisamente tenía lugar la segunda jornada de puertas abiertas en el Congreso y hemos salido a la calle para ver qué opináis sobre lo que se está viviendo allí estas últimas semanas. Antonio de Burgos cree que han sobrepasado la línea.
Me parece que los políticos no están a la altura de los ciudadanos. También es cierto que nos merecemos lo que tenemos, porque les votamos, ¿no? Y bueno, yo creo que la crispación está viniendo de los políticos hacia los ciudadanos, lo están trasladando hacia abajo, y me parece que es un error muy grave.
¿Y cuál es la solución? Bueno, pues la traen, por ejemplo, lo que ellos piensan, Ana de Barcelona y Joseba de San Sebastián. Una idea para una Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, que se ha mostrado muy blanda en algunos casos ante esta escalada.
Pues fuera, expulsarlos. Igual que, ¿no?, cuando un profesor faltaría el respeto a un alumno, lo echarían, ¿no? Por lo mismo, fuera.
Hombre, pues enseñarles modales, ¿no? Enseñarles educación. Al final son políticos, es gente que estudiada, la mayoría de ellos, o eso dicen. Entonces, lo mínimo es enseñarles educación, que muestren respeto unos a otros.
Pues para analizar esta escalada de descalificativos, de ofensas entre los grupos parlamentarios de estos últimos días, de estas últimas semanas, vamos a charlar con Jorge Vilches, que es politólogo, que es colaborador de Herrera en COPE y que nos escucha ya a esta hora. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Iván.
Lo primero de todo, ¿cómo se ha degradado el nivel parlamentario en los últimos años? Sobre todo, ¿a qué se debe? ¿Qué explicación podemos darle a estos últimos días, a estas últimas sesiones en el Congreso?
Bueno, la interpretación que podemos dar a estas últimas sesiones en el Congreso es que finalmente ha triunfado las formas populistas en el Congreso y en el Senado. Es decir, formaciones que basan su forma de hacer política, su forma de comunicarse con la gente basadas en el populismo, es decir, en la búsqueda del enfrentamiento, del choque con otras formaciones, ha triunfado. Lo tenemos a un lado, que es Podemos, que Podemos busca precisamente pues el exabrupto, el insulto, el choque con la podemización del Partido Socialista, que lógicamente en esa competición con Podemos también ha adoptado esas formas, y al otro lado del espectro tenemos a Vox, que es un nacional populismo que en determinados momentos también tiene estas formas políticas, con lo cual nos encontramos con un espectáculo lamentable en el Parlamento, en el que ni se controla al gobierno, ni se fiscaliza, ni se avanza.
Y Jorge, ¿hasta dónde podría llegar esta escalada? Porque estamos viendo ya casi insultos personales, si los podríamos llamar así, descalificaciones ya a ministros, o ministros descalificando toda una bancada, ¿no? Hablando de promulgar una cultura de la violación. ¿Hasta dónde podríamos llegar?
Pues hasta donde los electores quieran, porque está en manos de los electores. Estamos viendo que en las últimas encuestas, al menos en las fiables, no las de Tesano, sino las fiables, los extremos populistas están bajando en intención de voto. Podemos ahora ha reducido mucho su presencia, su capacidad para reunir votos, al mismo tiempo que Vox. Es decir, está en manos de los votantes. Si los votantes quieren sacar de la política española a los populistas, lo pueden hacer y decidirse por opciones mucho más responsables y de gobierno.
Y Jorge, para terminar, no sé si, como dicen desde Podemos, ¿es violencia política las declaraciones de la diputada de Vox contra la ministra de Igualdad? Porque se está hablando mucho de ese concepto, ¿no?, de violencia política. ¿Qué es? ¿Por qué la acusa de eso?
Hombre, la acusa de eso porque ellos viven del enfrentamiento. Fijaos que Irene Montero ha utilizado precisamente la victimización estas dos últimas semanas para escapar a un fiasco de ley como es la del ley del solo sí es sí. Ante ese fracaso ha optado por un instrumento que tienen a mano siempre los populistas, que es la victimización. ¿Cómo lo consigue? Pues con el otro espectro populista, que es el de Vox, muy dado al insulto. Eso ha conseguido que Irene Montero a su vez les insulte, y esa victimización lo que ha conseguido es que Irene Montero consiga el respaldo de toda la izquierda. ¿Qué es violencia política? Violencia política como tal no es. Lo que es una escalada de insultos que no da para más. Pero vamos, que tampoco hay que temer que pasen a las manos, ni que eso se traslade a las calles, ni que la gente salga con antorchas a quemar edificios por una pelea parlamentaria. Eso no va a pasar.
Pues con Jorge Vilches, politólogo colaborador de Herrera en COPE, hemos analizado esta escalada de descalificativos, de ofensas entre los grupos parlamentarios, que veremos, como decía Jorge, en qué queda, ¿no? A ver hasta dónde llega este cruce de insultos, de descalificaciones y de ofensas. Y a ver también, Jorge, que hay que ver cómo le pone coto Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, que por ahora mucho coto no parece haberle puesto.
No lo va a poner, porque ya te digo que el Partido Socialista se ha podemizado y está jugando precisamente no solamente a adoptar la retórica podemita, sino también a mantener unido a la coalición Frankenstein. Y si tiene que tragar con estos insultos para mantenerla, lo hará. Lo está haciendo, por ejemplo, con la retirada de la Guardia Civil de Navarra, no lo va a hacer con los insultos en el Congreso de los Diputados.
Pues Jorge Vilches, politólogo, muchas gracias por atender la llamada del Mediodía COPE. Buena tarde.
Un placer, buenas tardes.
Y vamos a abordar ahora un fenómeno que está volviendo a nuestras vidas y cuánta falta nos hacía tras casi 3 años. Me refiero a las cenas de empresa o de amigos, esas celebraciones prenavideñas que en el sector hostelero esperan como agua de mayo. De momento la campaña, podemos decir, está siendo todo un éxito, porque según datos de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, solo en esta comunidad, en Madrid, el sector percibió 7,5 millones de euros el pasado fin de semana, que es el primero de la campaña de cenas de Navidad por Navidad. Y es que el año pasado, seguro que lo recuerdas, parecía que iba a salvarse esa campaña, pero la llegada de la variante Omicron y el aumento de casos de coronavirus frustró las buenas expectativas del sector. Así que para este año, los hosteleros esperan incrementar incluso su facturación respecto al año prepandemia, a 2019, en un 5,8%. José Luis Izuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España.
Son fechas en las que se pretende quedar, celebrar, compartir, y hay sitio y hay clientes para todo. Y luego, pues también está el efecto de vasos comunicantes, ¿no? Cuando uno llama a un sitio donde quiere pero no puede porque está lleno, pues va probando y al final siempre encuentra un sitio y al final, bueno, pues siempre aparece un espacio para poder quedar.
Crecen las reservas, también se anticipan. De hecho, según un informe publicado esta semana por esa asociación, las reservas y grupos se están realizando con una media de antelación de casi 25 días. Y es el año de la inflación, así que también hay que hablar del incremento de los precios. Pues unos incrementos que lógicamente se están trasladando a los precios de los menús. Eso sí, los hosteleros dicen que ellos están asumiendo parte de ese incremento, es decir, que están subiendo los precios. Sí, pero no tanto como lo están haciendo los costes a los que tienen que hacer frente. Escucha lo que nos ha contado Manuel Vidal del Hotel Scala de Padrón.
Nosotros subimos algo, por supuesto, pero yo creo que la gente no tiene ganas de fiesta, tiene ganas de juntarse, tiene ganas de pasarlo bien. Y yo creo que no le importó esa pequeña subida.
Y apunta dos datos más. El coste medio por cliente va a ser de entre 30 y 50 euros, según las estimaciones de la patronal hotelera. En general, la subida de precios va a rondar el 8%. Y hacemos una pequeña parada en Roma en este Mediodía COPE, porque allí desde esta madrugada están lidiando con una tormenta de agua que ha dejado a la ciudad eterna sumida en numerosos problemas, desde inundaciones en carreteras y sótanos hasta incidentes con caídas de árboles y de suministro en algunas zonas de la capital romana. Así que vámonos hasta allí para ver si hasta ahora continúa cayendo agua. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Hacía mucho tiempo que en Roma no llovía con tanta intensidad, por lo que la ciudad no estaba preparada para afrontar lo más parecido al diluvio universal, según Francesco, que hoy tenía previsto salir a pasear.
Da ieri sera che piove, pazzesco. La pioggia proprio non si ferma, specialmente oggi che era sabato, uno sperava di fare una passeggiata, di fare un po' di shopping, ma davvero impossibile, nemmeno con l'ombrello si riesce a passeggiare.
Bomberos y policía local no dan abasto por las numerosas intervenciones que están teniendo que realizar por la caída de árboles y ramas, inundaciones de sótanos, mientras que los problemas con el tráfico son continuos. Los únicos que no se rinden ante la lluvia son los turistas, aunque el parque arqueológico del Coliseo ha cerrado para prevenir accidentes. La alerta amarilla de Protección Civil se mantendrá durante todo el fin de semana por riesgo de fuertes chubascos y tormentas.
No te mires el móvil porque no te acaba de sonar, tampoco es un WhatsApp, ni una notificación de Instagram, ni un tuit de alguno de tus seguidores. Es un Short Message Service, o como lo conocemos todos, un SMS, un mensaje de toda la vida. Y es que hoy este sistema, que ya nos parece tan antiguo, cumple tan solo 30 años. Dos palabras y 15 caracteres para felicitar la Navidad 20 días antes de la fecha. Merry Christmas. Así nació el primer SMS de la historia, un servicio que tocó la cima en 2007 con cerca de 4 millones de mensajes y que a día de hoy está cerca, podríamos decirlo así, de su muerte. Ya lo sabes, la llegada de aplicaciones de mensajería gratuita les ha dado una segunda vida a los SMS, pero de los cerca de 4 millones de 2007 ya pasaron a menos de 400.000 en el pasado 2016. Gracias por estar ahí, como siempre. La radio sigue, gracias por escucharla. Ahora te quedas con tiempo de juego. Empiezan los octavos de final del Mundial de Qatar. Buena tarde a todos.